Bueno, nos metemos en los temas económicos con Alfredo Zayat, nuestro columnista en temas de economía. Está viajando una misión a los Estados Unidos. Algunos diarios refieren el viernes como el día clave, probablemente de un acuerdo que viene bastante demorado. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, ¿cómo andan todas y todos?
Muy bien. Todo bien por acá, con frío, pero bien, por suerte.
Acá también. Está todo el país, parece. Sí, ola polar.
Una ola importante. Bueno, donde parece que se va destrabando de a poco es en la negociación con el Fondo Monetario. ¿El viernes puede ser? ¿Es el dato que vos tenés también?
Bueno, esto es lo que he dejado trascender desde el Ministerio de Economía. Uh-huh. Pero también seamos sinceros y que no es la primera vez que desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, filtran que el cierre de negociaciones es inminente. Si tengo que recordarlo, yo creo que en los últimos 3 meses siempre el cierre era inminente. Incluso después de lo que fue esa reunión de alto nivel en Washington entre los presidentes Joe Biden y Alberto Fernández, donde estaban ministro de Economía, cancilleres de ambos, gobiernos, incluso hubo una reunión ampliada y salió que bueno, que Estados Unidos apoyaba a la Argentina, que por consiguiente, bueno, era un, como un trámite que para esa. Y fíjate, desde mediados de abril hasta la fecha se fue dilatando. Ahora lo que dicen del Ministerio de Economía es que bueno, este fin de semana hubo una conversación vía Zoom del ministro de Economía, Sergio Massa, con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que da la impresión que se cerró políticamente lo del acuerdo y por consiguiente se aceleraron los tiempos. Gabriel Rubinstein, que es el viceministro de Economía, estaría viajando hoy a la noche a Washington, y si se cierra la parte técnica, el viernes estaría Sergio Massa también en Washington firmando el acuerdo. Uh-huh. Lo cierto es que si hubo esta conversación de Massa con Kristalina Georgieva, se ratifica una vez más que los acuerdos en última instancia son políticos. Está la parte claro técnica, ¿no?
Claro. Ahora, Alfredo, yo miraba también otros números de la economía doméstica, un número, si se quiere, en algún punto menor, pero que también formaba parte de las consultas que te quería hacer más allá de lo del fondo, pero tiene vinculación con lo del fondo. Me refiero al precio del dólar blue, que en estos últimos días ha ido en ascenso. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con eso, con la moneda extranjera en el mercado paralelo, si se llega a un acuerdo y finalmente el gobierno accede a X cantidad de dólares? Ya la cifra es difícil de calcular, pero se hablaba de 6.000, después se habló de 8.500, en algún momento se habló de 10.000 millones. Digo, ¿la llegada de dólares del propio Fondo Monetario, que son para pagarle al Fondo Monetario, va a poder calmar en algún punto ese mercado pequeño del dólar blue o no?
Tenés por lo menos mayores herramientas para tratar de que el mercado cambiario global esté tranquilo, relativamente tranquilo. Uh-huh. Cuando digo el mercado cambiario global es porque también me refiero a los dólares contados con liquidación y dólares MEP. Uh-huh. De ahí sí puede llegar a tener una intervención directa tanto el Banco Central como el Tesoro. En el dólar blue no. El dólar blue es un mercado pequeño, pero que replica lo que pueda estar pasando con los otros dólares. Lo cierto, mira, hay un aspecto que se llama la nominalidad. ¿Qué uh-huh. significa la nominalidad? Es como son los números de las variables, ¿no? Las cifras. Uh-huh. En este caso es 500-522 pesos del dólar blue y que también del contado con liquidación. Si vos ves más o menos los porcentajes de variación y están acompañando a la inflación. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo, vamos a hacer algo muy burdo, ¿no? Pero si algo sube de 10 a 20, subió un 100%.
Sí.
Y, pero bueno, si en cambio sube algo de 500 a 1000, también sube un 100%. Porque ¿qué te impacta más? Te impacta lo último.
Claro.
Y eso es lo que yo digo, la nominalidad. Uh-huh. Entonces, si lo que vos ves con los dólares paralelos y llamados los dólares financieros, que si van a acompañar la tasa de inflación, y bueno, vas a tener aumentos nominales elevados, pero que eso genera, yo simplemente lo describo, esto no implica que no haya nerviosismo, que genere inestabilidad, pero lo fundamental para tratar de no caer en esa trampa de la nominalidad es qué pasa con la brecha cambiaria, o sea, la diferencia entre el dólar oficial y las cotizaciones de los dólares paralelos. El gobierno, el Ministerio de Economía aspira a que esté en un marco del 80%. Obviamente que si es más bajo es menor, pero que no pase del 100%, ¿no? Y esto es uno de los puntos centrales para tratar de ver qué impacto puede tener sobre los precios, que es uno de los puntos más relevantes para tener tranquilidad en el mercado de cambio. Y después, y aquí un poco que no es exclusivamente financiero o económico, es que empieza ya los últimos tramos de lo que son las elecciones, ¿no? Y bueno, en las elecciones tenés, además de coberturas por dudas de qué es lo que puede pasar en el próximo gobierno, de movimientos especulativos políticos para tratar de perjudicar o afectar las chances electorales del oficialismo, entonces ahí es donde se empieza a jugarse un partido adicional vinculado con lo que pasa con el dólar.
Alfredo, ¿hay otros países en donde la economía se mezcle en tiempos electorales de esta manera?
Sí, no sabría decírtelo en forma tan tajante, digamos. Hay pocos países que puedan tener, y de desarrollo intermedio como la Argentina, una tasa de inflación elevada y la característica fundamental y que lo hace distintivo de una economía bimonetaria.
Claro.
Con rasgos bimonetarios.
Claro.
Entonces, cuando vos tenés esas características, y es difícil encontrarlo en otro país donde vos decís, bueno, tenés elecciones y te genera mucha inestabilidad en el mercado de cambio. Sí puede haber, por ejemplo, coberturas. Si veo Brasil, la experiencia brasileña, para ponerlo en un ejemplo. Cuando Lula gana por primera vez, hubo ahí un cimbronazo en el mercado de cambio, subiendo el real casi a 4.40, ¿no? Después, como no hubo nada que se esperaba que podía llegar a ser la revolución comunista y todo, bueno, se empezó a estabilizar y empezó a bajar la cotización del dólar. Y ahora pasó lo mismo. Previo a lo que fueron las elecciones en Brasil, Bolsonaro, Lula, el real llegó a 5.60, 5.80 y ahora está en 4.80. O sea que vos decís, bueno, ¿hay coberturas cambiarias en los países? Sí. Con la intensidad de la Argentina, ahí ya no estaría tan, tan seguro, tan... Pero porque la Argentina tiene esta particularidad de ser una economía bimonetaria.
Clarísimo. Alfredo, te mandamos un abrazo y te esperamos la semana que viene.
Dale, un abrazo grande.
Que andes bien, hasta luego. Chao. Ahí estaba Alfredo Zayat, columnista en temas económicos, contándonos, bueno, la expectativa que hay en relación a esta semana y finalmente si se llega a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que significaría la liberación de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para la Argentina.